La mañana de Federico es radio. Repsol te ofrece este espacio.
It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? We're happy together.
Mira, mira tú, que está como de golf, ¿verdad?
Verdad, o sea, totalmente.
Es estupendo, que me está contando, se puede contar, ¿no?
Sí,
se
está.
¿Cuándo se emite? ¿Esta noche?
Pues está colgado en Libertad Digital.
¿Antonio Banderas?
Desde
pues
no, la
no
semana
yo.
Pasada.
Gran Antonio revuelo Banderas. Había aquí el otro día,
bueno,
grabándolo.
Bueno, es que es un gran personaje, Barili, ¿eh?
Buenos días.
Le falta escribir una novela, pero nadie es perfecto. Aparte ya ha hecho
bueno,
películas.
Es un grandísimo actor, la verdad.
Y además, un gran promotor. Yo es que creo que todo lo que ha puesto en marcha en Málaga, a pesar de todo lo que le hizo Podemos, tiene un mérito. O sea, porque un tío que es rico, que es famoso, que puede estar en cualquier sitio del mundo y ir a su casa de vacaciones 15 días al año, que se meta y meta su dinero, ponga en marcha una cosa que para la ciudad va a ser extraordinario. A pesar de que hay una colección de hijos de Satanás que le hacen la vida imposible, tiene un mérito enorme, ¿eh?
Sí, claro, es una pena que el teatro donde él quería hacer todas las obras y tal está ahí para hace años, nadie hace nada, el edificio se está cayendo, está en la misma Plaza de la Merced, que hubiera tenido más visibilidad que el teatro que ha podido coger, que lo ha reformado, porque lo ha tirado entero, o sea, lo único que respeta son las fachadas, ¿no? Pero me parece...
La verdad es que yo creo que al final le va a salir muy bien esta jugada, porque el teatro que ha cogido, que no era el anterior, está en un barrio que antes era un barrio, bueno, que no estaba muy, muy allá y que ahora están reformando completamente en esta gran obra total que han hecho, que van haciendo en Málaga, y es un lugar que se va a revalorizar y todavía más con el teatro de Banderas, ¿no? O sea que...
No, es que el teatro es un elemento, es como poner un Corte Inglés en un barrio, automáticamente se revaloriza.
Sí, no, pues no, claro. Pero además es que el proyecto es fantástico.
No, y luego el tipo, que es un tipo...
Y además va a hacer una cosa...
Yo recuerdo cuando empezó, que era así como gordito, con bucles y tal, que no pensaba... Luego, hace poco, hace unos años ya, cuando lo hicieron Caballero Legionario, cuando baja el Cristo de la Muerte...
Sí, porque luego es muy de Semana Santa.
Que es muy de Semana Santa, el tipo tan formal y tal, dice, pues fíjate, se nos ha hecho un hombre. Y además de provecho, como suele decirse. Pero sobre todo, de verdad... Alguien al que en la casa, cuando ya lo tienes todo en el mundo, porque Banderas es de los 10 o 12 españoles que conoce todo el mundo mundial, todo el mundo. O sea, que sigas insistiendo en poner tu trabajo, tu dinero, tu esfuerzo en tu ciudad, a pesar de los bordes que siempre vas a tener en tu pueblo tocándote las narices, a mí eso me
parece. Y podría invertir en inmobiliaria, ¿verdad? Y sin embargo intenta invertir
en Madrid y sí, a ganar dinero.
Sí, efectivamente.
O sea, además, es un hombre que sigue igual de simpático que cuando empezó.
Sí.
Es que está, y eso se agradece, ¿eh?
Hombre,
eso dice muy bien de él. Sí.
Hombre, claro, claro.
Sí, no, yo le agradezco enormemente que viniese hasta aquí a hacer la entrevista, porque, vamos, gente de su categoría, evidentemente vas tú, no vienen ellos. Pero bueno, quizás los años, ¿no? Yo conozco a Antonio desde que hizo Eduardo II en teatro al lado de Alfredo Alcón y con Luis Pascual, precisamente, que después... va a ser el director de su teatro.
Que es un buen fichaje, los que salen rebotados de Barcelona, porque no tienen que trabajar, como Boadella.
Sí, sí. Pero bueno,
Luis Pascual no pueden estrenar en Barcelona.
Es uno de los grandes del teatro, Luis Pascual, con lo cual yo creo que es un acierto que Antonio le haya fichado y que lo que le han hecho en Barcelona haya pasado para que él pueda dirigir. Necesita un hombre fuerte, porque no puede estar todo el día en Málaga. Y eso que para Chorus Line... Él va a hacer de actor, o sea, va a intervenir, que es el director, que solamente sale al principio y luego se oye su voz y al final, ¿no?, de la función. Un acto muy generoso de un hombre que ha estado nominado al Tony por hacer musical también, ¿no? En Broadway. Sí, sí.
Es que lo ha hecho todo.
No. Y es muy grande. Y ya está haciendo toda la promo de la película. Hombre, yo entiendo que está haciendo toda la promo de la peli y hablaremos la semana que viene de ella, que se estrena, porque está inmenso. Se debe llevar, está yendo todos los premios. La película es extraordinaria. Extraordinaria. Igual que yo, sabéis que cuando no me caso con Almodóvar, no
me caso. O sea, que
caso.
Desde Volver no veíamos una buena película.
No, es mucho mejor que Volver. Yo creo que es una película muy seria, es una película en la que este se desnuda, me refiero interiormente, Pedro, en el que saca todos sus demonios, todo lo que le hubiera gustado ser y no fue, y todo lo que le hubiera gustado hablar y no habló. Y eso me gusta, porque es una obra de madurez absoluta de un director que sabe lo que hace, que se expone, que no tiene ninguna necesidad de exponerse y que cuenta con un actor en estado de gracia, que le entiende, que le comprende y que sabe de qué está hablando. Con lo cual, claro, está extraordinario, no me extraña que se esté matando en la promo, porque es que está perfecto. Ya lo veréis la semana que viene.
O sea que esto ya se puede ver en Libertad Digital.
Sí, está colgada la entrevista con
la
con
película
Antonio.
No, todavía. Se puede ver la entrevista.
La entrevista que siempre...
Sí, está colgada desde al día siguiente de que cuando vino y tal. Bueno, empieza Málaga, empieza hoy precisamente. Nosotros nos iremos ya para allá esta mañana, por la mañana estamos ya en Málaga, pero hoy voy a hablaros de Tase a Gibraltar, que es la peli que inaugura en Málaga. Curiosamente, Málaga hace 22 años empezaba con películas de comedia. Fundamentalmente era la comedia. Entonces ha querido volver a inaugurar con una película que habla de comedia, que es una comedia loca, que se llama Tase a Gibraltar, que cuenta un actor extraordinario que se llama Joaquín Furriel. Es una estrella absoluta del Argentina. Es un actor maravilloso que poco a poco va haciendo cosas también en España, que le van llamando, y que a mí me gusta mucho su resultado, tanto en drama como en comedia. Es extraordinario, como cuando te toca un buen actor argentino. El caso es que es la historia de un taxista enfadado siempre con el mundo, porque le pasa absolutamente de todo, y en uno de sus viajes, de sus carreras, se va a meter en el taxi un preso que acaba de salir de la cárcel, que es este personaje de Joaquín Furriel, un estafador, un hablador, como dice el propio actor, el típico argentino, que no para de hablar, que te convence de todo y que te vende la mula.
Y además la mula ciega, aunque es ciega, ve.
Claro.
Dice, pero si no puede ver porque es ciega, bueno, pues ve.
Exacto, sí, y sí. Le tiene que vender algo que parece totalmente de locos. Y es que este hombre en la cárcel, y eso lo vemos al principio, con uno de los presos y tal, le ha hablado de que en los túneles de Gibraltar y durante la Segunda Guerra Mundial se escondió oro, un oro que no se ha tocado y que nadie sabe dónde está, menos este preso que ha muerto y que le ha dicho dónde está. Sí. Entonces tiene que intentar convencer a ese taxista, pues no tiene ni un duro, para que le lleve a Gibraltar y que va a repartir con él el oro. Claro, como está tan mal el pobre taxista, debe por todos lados, le van a comer la casa, el piso, la mujer embarazada, en fin, tiene todo tipo de problemas, se van a embarcar en esta aventura de ir hasta Gibraltar y encontrar o no el oro, eso lo veréis en la peli. Es una película divertida para pasar el rato y no es más. Eso es de lo que se trata. Películas divertidas como las que están en Flixolé, ya que estamos hablando del cine español.
3.000 películas hay divertidas, claro. Y las no divertidas.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, las no de llorar, quiero decir.
Se reconcilia uno con el cine español.
Efectivamente.
Por ejemplo, ver El Clavo.
O sea, ay, fantástica,
el que no haya visto El Clavo...
Y además está remasterizada en alta definición. Fantástico.
Es que El Clavo es una película absolutamente extraordinaria. Es del año 40 y poco.
A mí me gusta más Pequeñeces.
A mí me gustaba
me gusta El Clavo.
Pequeñeces. ¿Sabes qué pasa? Que la he visto después y ha envejecido.
Sí, hace mucho que no
la veo. En cambio, El Clavo es... Primero, tienes una visión de la España rural que desapareció, porque desapareció en los 60, ya no queda nada. Que la ves, yo no había visto nada igual desde Morena Clara,
sí.
Que ves, pues como eran los pueblos de Aragón de entonces, dice, anda, no sabes si es del siglo XVIII, XIX, y era mitad del siglo XX casi,
sí.
Era el año 40. Pero esos figones de Castilla, esas posadas, que parece que va a salir el sobrino de Don Quijote a recibirte, y luego que la historia es
la
buenísima,
trama es fantástica,
buenísima, sí, porque es que El Clavo es una historia... también trabada, a los que les gusta el crimen, dice, en España no se ha hecho, y es verdad, se ha hecho muy poco, cine policíaco, pero curiosamente, el mejor cine de crimen es el histórico, y esta, sin duda, es la mejor.
Pues el clavo, totalmente remasterizada, entre más de 3.000 títulos, como decía Isabel, y además no olvidéis todos los catálogos de la RKO, del clásico cine negro.
Cine negro, de verdad.
Los espaguetis western, el cine neorrealista italiano, es decir, que tenéis un abanico tremendo. Amparo Rebelles.
Amparito Rebelles, gran... que entonces era Amparito. Era Amparito, Rebelles.
Por 3 euros al mes.
2,99.
2,99. Bueno, todavía te queda un céntimo para
12 céntimos anuales que has ahorrado. Eso.
Así que si no eres de Plisolé es porque no quieres.
Bueno, esta sí que he leído la crítica de la que vas a hablar ahora.
Beautiful Boy. Digital. Beautiful Boy. A mí es una película que me gusta. Es verdad que tiene muchos detractores porque dicen que tenía que haberse metido más a fondo, que a veces los flashbacks despistan un poco el momento, la historia, dónde está. Pero me interesa mucho la relación de este padre y este hijo, interpretado por Steve Carell, que es un gran cómico, pero como le pasa a todos los cómicos cuando se meten en dramas, son fantásticos, ¿no? Y,
pues que si lo difícil es la comedia.
Claro, pero cuando hacen drama le pasa a Balanda y a tantos otros. Hablo de a López Vázquez, ¿no? Con Timothée Chalamet, que es un actor muy joven, pero que cada día está más en alza, que está absolutamente en todo. Es la historia de un padre de una familia, bueno, pues más o menos de dinero. Esto es una historia más real, está basada en dos libros. El hombre está separado, lleva mucho tiempo casado con otra señora que tiene dos hijos, que son hermanastros de este chaval, y con la exmujer se lleva muy bien, vive en otro estado, pero todo va muy bien. Este chico, que es brillante, que todas las universidades se lo rifan, se mete en el mundo de la droga. Y es un padre ante la indefensión absoluta de no saber qué hacer. Porque no sabe por qué se mete, no sabe cómo ayudarle. Va a centros de desintoxicación, va a todo tipo de sitios de autoayuda. Pero el chico cae una y otra vez en la droga y empieza el chantaje de todos los drogadictos. Empieza absolutamente a una caída brutal hacia lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es una de las cosas, ¿no? Lo peor. Que es la droga, ¿no? Es un infierno. Y no se da ni en mundos marginales, ni se da
en otro lado.
Ni es la lucha que normalmente, y por eso me gusta la película.
Es como el alcoholismo y los malos tratos. Se
claro.
Da en todas las clases sociales, a todas las edades y a todos los niveles.
A mí me gusta porque casi siempre la lucha de una madre con el hijo drogadicto, y pocas veces se ve la función del padre. El padre se apoya siempre a la madre, pero la madre coraje es la que saca adelante al hijo o la que más sufre. En este caso es el padre. La madre sufre, evidentemente, pero es la lucha, el agobio, el dejar toda su vida, tanto emocional como evidentemente profesional, por intentar salvar a un hijo que se está destrozando, que está destrozándose no solamente por la droga, sino que destroza su futuro, destroza todo lo que está al lado, huye hasta que tiene que enfrentarse, y eso es lo que vamos a ver en la película, a que eso no se puede ceder, no se puede ser emocional con esta gente porque es lo que ellos hacen, ¿no? Es una película muy, muy interesante que yo la recomendaría a muchos padres que la viesen, porque la droga no solamente está en el mundo marginal, la droga está, está en cualquier
partes.
Lado y en cualquier
y
clase
además,
social.
La dependencia, lo hemos hablado muchas veces a propósito del alcoholismo, la dependencia se establece desde el principio. O sea, en un año, una niña de 15 años es alcohólica de por vida. En un año, sí, solo sí. Un año, que de botellón, botellón y botellón, cuando ya por la mañana empiezan a no ir a clase y les pasa algo y toman pastillas y después beben y tal, en un año, como pesan muy poco además, y las mujeres toleran, tienen menos capacidad de metabolizar, en un año una quinceañera se hace alcohólica. O sea, un chico es en año y medio, dos años. Pero es que hablamos de que solo un año en que dejes de mirar a ver qué es lo que están haciendo, es que los pierdes, ¿eh? Y luego recuperarlos es muy difícil.
Digo y además en España hay una cultura que permite esto, es muy permisiva.
Y muy estúpida.
Es que, sí, sí,
muy
por
estúpida
supuesto,
porque tradicional.
Que no le da la importancia que realmente
claro.
Tiene, ¿no? Incluso lo que llaman el alcoholismo de fin de semana, que es una desgracia enorme
es un
y que ahí está.
Es alcoholismo.
Sí,
o sea,
sí.
Lo que pasa es que...
Pero que se creen, no, como solo en fin de semana,
bueno,
dicen, no, perdona, o sea...
Es claro. Que o eso no
hasta
es...
perder el conocimiento.
Sí, sí.
Pero
no,
estamos viendo todos los fines de semana.
Todas estas historias... Y ahí ya pasamos.
Y no hacen nada, ¿eh?
No, al revés, al revés.
No
es que
nada.
Miran para otro lado.
No hacen nada.
Porque, claro, si el lunes vuelve, pero ¿cómo vuelve el lunes? ¿En qué estado vuelve
claro,
el lunes?
Claro. Sí,
o sea,
sí.
Esa historia, pero además que se pierde el fin de semana y lo normal es que se haga diario. Pero tremendo, tremendo.
Bueno, pues vamos a algo más alegre para toda la familia. El niño que pudo ser rey. A mí estas películas me llaman la atención y me gusta que se estrenen porque llevamos varias semanas con cine de animación, que está muy bien para que los padres lleven a los críos, porque antes todo se ponía en Semana Santa, en verano y en Navidades. Ahora, a lo largo de todo, mira, va a venir Dumbo dentro de nada, por ejemplo, el Dumbo de Tim Burton con personajes reales, que ya os contaré.
Que lo hará Carlos de Inglaterra.
Claro. Podría ser. No lo hace un Dumbo de estos creados digitalmente, que lo hacen ya todo muy bien, pero también es un elefantito, pero es como de verdad, con sus orejitas y tal. Pero bueno, luego la historia cambia. Bueno, ya cuando llegue Dumbo, todavía no llega, pero va a llegar dentro de pocas fechas. El caso es que se van estrenando este tipo de cine, que viene muy bien para que los padres también, los tíos, abuelos, primos, puedan llevar a los más jóvenes al cine, a ver distinto tipo de aventuras. Esta es una película de aventuras, una película para chavales. Hablamos de un niño de 12 años que tiene otro amigo en el colegio que más o menos sufre bullying y que previamente nos han contado una historia un poco muy resumido lo que es Camelot, lo que es la espada de Excalibur, lo que es evidentemente lo que hizo el rey Arturo, la mala de Morgana que quería el reino de Inglaterra y que la tuvieron que de por vida meter bajo tierra, etcétera, porque quería usurpar el poder. Bueno, pues esto lo cuentan un poco al principio, y ya estamos en la actualidad, estamos en lo que está pasando actualmente en la sociedad, una sociedad muy, muy agitada, muy mala, etcétera, ¿no? Como que vamos a un declive total. Bueno, pues en ese colegio, con este niño protagonista, hay siempre abusones que van detrás de ellos y tal. Y en una de esas huidas, para que no le peguen, va a encontrar en un suburbio la espada de Excalibur clavada en una piedra, y él la va a sacar, con lo cual se convierte un poco en el heredero del rey Arturo, y tendrá que intentar sumar a sus enemigos y evidentemente a sus amigos para luchar contra lo que va a ser la resurrección de Morgana, que viene a ocupar toda la tierra y todo. A mí me parece una película muy divertida, muy para que los chavales la vean. También aparece Merlín, un Merlín joven, que de pronto se transforma en viejo, pero joven para que tenga. Y yo la vi con niños y la verdad es que me divertía mucho porque ellos aplaudían en muchas secuencias al final, o sea que la vivían muy bien. Y al final salían todos haciendo las cosas que hacía el mago con las manos. Eso está bien, porque sí. Es decir, les ha llamado la atención algo de la peli. Con lo cual, familiar totalmente, me parece muy bien que se estrene este tipo de cine y se llama El niño que pudo ser rey. Y para Isabel,
Escape Room. Ya decía yo.
Digo, no hay película no para
la
va a mencionar. Esta
no, para ti. No.
Que no es la de dibujos, bueno, no, digo,
Beautiful
para
Boy, para ti.
Escape Room, ya sabéis que esta moda que se ha puesto, o sea, está en Palencia, y tiene que haberlo en Teruel. Estas Escape Room.
Ya hubo Escape Room, pero hace tiempo, ¿verdad? En Teruel.
Tiene que haberla,
fueron todos.
Tiene que haber, porque yo en Palencia hay dos o tres sitios, digo, pero ¿qué hace esto en Palencia? Bueno,
una broma.
Pues es, siempre te meten en una habitación, una habitación que es temática, te da una serie de pistas, tú tienes que ver cómo sales de esa habitación o de la situación que te plantean. A mí me parece una cosa súper agobiante, pero bueno, la gente le priva.
Además,
para que en Palencia se haga, quiero decirte que no es una gran ciudad.
Hagan por ello.
Pues imagínate.
Pero Andrés, a mí me invitaron porque
para que lo azoten,
a mí
no
me
sé.
Invitaron porque también se está haciendo en Madrid,
bueno,
con gran éxito.
Sí. Room,
y yo le pensé, digo yo, que sería de esas que en las películas de terror muere en los primeros 2 segundos, ¿no?
Sí,
en
la que sube la escalera.
En los títulos ya,
porque sería incapaz de
salir. La que sube la escalera, ¿no?
Digo,
para
de un
huir
escape
del
room de estos no salgo nunca más, me quedo ahí. Tendría que entrar con vosotros por teléfono y tal, pues toda la vida dentro del room.
Son tremendamente divertidos.
En la habitación del pánico.
Es verdad, son muy divertidos. Te encierran, pero lógicamente te están controlando y te dan unas pistas. Y con niños es maravilloso porque los ves actuar. Ves cómo reacciona el listo
del
grupo.
El niño, el
que hace no sé qué.
Yo no soy la lista del grupo.
Es muy divertido, de verdad. pero tú haces como que quieres que los niños, que es lo que hay que hacer.
Claro que.
Voy a dejar que se desarrollen y tú no tienes ni idea de nada.
Yo ya me pilla de otra época, no tengo ningún interés en entrar en ningún escape room. Después,
podríamos hacer uno todos, ¿ves?
Sí, ves, no tengo otra cosa que hacer. Bueno,
mira qué cara pone Federico. Dice lo que me faltaba.
Es lo que me faltaba. Luego hablaré con el Politburó. No hemos conseguido hacer una guardería y ya quieren montar
un escape
room.
Perdona, si nuestro escape room es este, que no conseguimos salir de la guardería.
Perdona, o
sea, yo no quiero guardería.
El estudio room. Ah, no, si yo estoy tan a gusto.
Tu escape room es el premio Planeta, que no puedes parar de hacer bolo.
Ese sí es.
Cada uno tiene lo suyo.
Tiene su escape room.
Ese es tu escape room. Bueno,
yo lo que quiero es quedarme aquí.
Claro, tú no quieres volver a casa, ¿no?
Verme más. son seis desconocidos, les van a llamar porque algo hay como un secreto, les van a meter en este escape room. Y claro, el premio no consiste nada más que intentar salir, porque vivo. Te ponen vivo, porque van a por ti, en contra de las consecuencias, y vas a morir, te vas a convertir ahí en gelatina.
Es un poco show, ¿verdad?
Sí, pero de otra forma. En versión que le vean más los adolescentes.
El cartel es aterrador, bueno, lo he visto por la calle.
Por lo menos no engaña a nadie. O sea que, fans de Isabel González...
Es alguien asomándose por la rendija de una puerta que evidentemente no deja salir.
Yo es una cosa, yo solo una vez entré en una situación parecida, que era en la Feria de Teruel, en el tren ese de la bruja, y eso que cuando entras en el túnel, un tío disfrazado de bruja
te va dando
con una escoba, le quitamos la escoba
y por supuesto, a la bruja.
O sea, nos echaron del tren. Claro. Pero vamos, esa injusticia no la íbamos a tolerar.
Claro.
Pues, porque se han creído. O sea, a lo mejor en una ciudad grande pasa, en Teruel no. Y era un tío desagradable que además perdió enseguida la toquilla y tal. Pero, joder, decía el tío.
Ay, pobre.
¿Tú qué me has dado un escobazo a mí, payaso?
La única razón para hacer esas cosas es para ligar.
También.
O sea, es decir, es entrar con el chico, la chica que te gusta y abrazarte.
Ay. Pero tú quedas mucho mejor si encima le das a la bruja su merecido. Que encima es un tío que se llama Anselmo.
En el parque de atracciones hay un pasaje...
De, a mí, a mi Maripili no la tocas, brujas.
Hay gente que lo pasa fatal en el pasaje del terror.
Pues yo en el pasaje del terror tuve que buscar con Freddy Krueger el reloj de una amiga. Claro. Y allí tuvimos que encender las luces y los dos, Freddy y yo, por eso me une a Freddy.
Me genera
simpatía.
En el pasaje del terror que está en el parque de atracciones de Madrid,
es una pasada,
la gente lo pasa muy mal.
Pues está genial hecho y son actores, además.
Son actores y hacen un casting y... Y está muy bien.
Hay gente que le gusta mucho
pasar
mal.
Miedo, es verdad. Sí. Pero porque
hombre,
relaja.
Sueltas mucha adrenalina. A mí no me interesa nada. No,
vamos, a mi hijo otro poco le da un infarto en el túnel del terror y yo he dicho, mira, esto ya está.
Ya está.
Bueno, hacemos pausa. Tomamos Divecol, por cierto, que nos va a venir bien. También
es el carbonit de las arterias.
Adrenalina, o sea, es verdad.
Claro, ahora es viene cierto. El tiempo de las torrijas.
Para el colesterol.
¡Uf!
Vuelven las torrijas.
Hay que empezar a prepararse.
Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Pues el colesterol, el colesterol malo, va depositando sus ateromas o excrecencias en las arterias, aquello se va tupiendo, el agujero que era neto ahora es angosto, y ahí llega Divecol.
Mientras
tú duermes, te tomas dos Divecoles y ellos van limpiando. O sea, lo que no hace Carmen en Madrid, lo hace Divecol. Coge la y te deja la arteria por la mañana nuevo.
Pues en Parafarmacia Mundo Natural, facilísimo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Hablemos de teatro porque tengo aquí esos descubrimientos que me animan, porque son una maravilla. El otro día, pues esto del boca-oreja, que al final es ese tan-tan que funciona tan bien cuando las obras de arte, de cualquier género sean, pues están bien hechas, que te llega uno, oye, tienes que ir a ver esto. Total, que me voy al Teatro del Barrio de Madrid a ver Be Good Is, que se escribe B, God, Is. Lo digo para que no os liéis. Y esta es una compañía que se llama Espai Dual, es una compañía catalana de clowns. Bueno, ahora os explico un poco lo que hacen, porque lo que proponen es un espectáculo de puro entretenimiento, que no busca más que eso, pero bueno, el puro entretenimiento pues es muy difícil de conseguir. Y la risa del público,
bueno,
todavía más.
Muchas veces lo has contado, que hacer reír en el público en el escenario es cuestión de acertar con la décima,
de segundo.
Y como no aciertes, se acabó.
Se te ha ido el tren. Se te fue el tren y bueno, tendrás otro, si acaso,
o no.
Sí. Bueno, pues estos tres actores a los que yo no conocía, Blai Joanet, Oriol Pla y Marc Sastre, llegan a...
Oriol Pla,
de hecho, es el central de todos, es magnífico. Es pareja de Irene Escolar, por lo que tengo entendido. Y bueno, si bien es una obra absolutamente coral y están fantásticos los tres, y no sería posible sin que fueran ellos tres, Oriol Pla es un poco el centro de este montaje, que lo que plantean son una serie de gags, que tampoco es que no se está contando una historia, son una serie de gags en la que, de un modo absurdo, completamente surrealista, se va enganchando una situación con otra. Es lo que se llama teatro gestual, es decir, que hay una banda sonora, que es tanto de canciones como de sonidos, es decir, un paisaje sonoro, en el que, y a veces hablan, dicen cosas en un idioma que no se sabe muy bien qué es, que es una mezcla cómica entre el español, el francés, el inglés. Uno va pillando porque reconoce esas palabras que utilizan porque son muy conocidas por todos. ¿Eh?
Como los Minions.
¿Como los Niños? Bueno, en realidad... Minions, es que nunca lo sé decir. En realidad como Dario Fo, que Dario Fo se inventó ese Gramlo, lo llamaba, que era una mezcla universal de idiomas con los que viajó por todo el mundo y todo el mundo le entendía porque,
hay
porque
una,
se entendían.
Ello, el Joglar, ya en los años 70, antes de que muriera Franco, ya lo hicieron, y luego hizo el tricicle. Eso lo hacía muy bien. Una parte que a veces era sustancial en Maridous, era casi todo así, que era, hablaban en una, pronunciaban sonidos que más o menos parecían, pero luego no significaban nada. Y además en ningún idioma, porque a lo mejor es cuando no significa nada, pero parece que
no, pero yo cuando
algo.
Te digo inglés, francés, español...
Sí,
o sea, porque lo reconoces como tal, no es que
si
estén utilizando...
Suena, pero no hay ninguna palabra reconocible.
Pero eso es dificilísimo, porque hombre, tú tienes claro. que convertir eso en algo entendible y cómico a la vez, ¿no? Sí. O sea, que es un trabajo muy, muy complicado. Entonces aquí se mezcla ese humor blanco con las clownerías, con el equilibrio, o sea, son auténticos atletas y hacen cosas... Bueno, hay un momento en que Oriol te da la impresión de que está volando y lo que hace es que se va tropezando, pero con tal agilidad, es una especie de danza del tropiezo, que hay un momento que te parece que se está manteniendo a un metro del escenario sin tocar. O sea, verdaderamente una plasticidad.
Oye, como lo de pasar
en
Irene escolar, ¿no?
Bueno, eso debe ser
tener un novio
increíble.
Que vuela debe ser ya el Nova Más. El Nova, o sea,
un novio que vuela, y no solo eso, porque hay algo enternecedor. Yo no sabía que Oriol es hijo de payaso. Su familia es una familia de cómicos de payasos. Yo no lo sabía. Me enteré después al salir del espectáculo, al hablar de él. Y yo le vi, tiene unos ojos, y le miraba los ojos y decía, fíjate, tiene ojos de payaso triste. Esos ojos...
El payaso
que
siempre es triste.
El payaso, ¿no?
Sí, sí.
Que son como una ternura, es algo muy sutil, pero es el payaso, ¿no? Y luego me dijeron, bueno, es que viene realmente de familia de payasos y lo tiene y lo utiliza y es muy eficaz.
Fíjate,
es muy
el otro
eficaz.
Día lo pensé, estaba viendo una cosa que me mandaron de mucha risa, de los payasos de la tele. Fofó tenía exactamente esos ojos. Pero tú vas a todos los Aragón, que son familia...
Claro,
abuelos,
que...
padres, hijos, nietos de payasos, y todos tienen esos ojos un poco glaucos,
es que eso
cariñosos,
no se aprende, Federico,
pero...
eso se hereda. O sea, es una
pero
cosa...
Fofó sí. Es que tiene exactamente que al que tenía los ojos más llamativos, hay que... es melancólico, Charlie River.
Bueno, pues exactamente, igual. Estamos hablando de eso. ¿En qué consisten estos gags? Bueno, pues por ejemplo podemos... hay un leitmotiv que vuelve y vuelve y va generando la risa, porque cuando ya se quedan sin ideas, ya no saben qué hacer, hay uno de ellos que tristemente con la guitarrita... Por cierto, son unos músicos extraordinarios, ¿no? Porque eso también lo tienen. Con la guitarrita empieza a tocar la canción aquella de David Bowie, la de Round Control to Make, esa que es una canción, pero que es como la canción romántica que dices, ay, otra vez. Bueno, pues cada vez que hay un tal... son los acordes y a la gente se troncha porque claro es sí. Un ejemplo de gag. Oriol escribe en una mesita con pluma como si fuera una especie de Cervantes, ¿no? Una situación quijotesca, un libro y va arrancando las hojas, va escribiendo cada vez más rápido hasta conseguir con su cuerpo, que esto es una cosa milagrosa, el efecto de la película de cine mudo, así, o sea, cuando el fotograma no avanza del tirón, sino que tiene ese pequeño bachecito a cada segundo.
Pero que es un cine.
Sí, es cine, es cine. A cada segundo, o sea, a cada segundo, ¿cómo haces eso con tu cuerpo? Y de pronto estás viendo a un señor que en tu imaginación está en blanco y negro y que es una especie de Charlotte, ¿no? Y de ahí, pues se convierte en un vaquero a lo Clint Eastwood que está teniendo no sé qué problema porque se le ha escapado el caballo. Y el caballo, y se convierte en caballo, y el caballo se convierte en... Y así, juntando una cosa con otra, una especie de gran cadáver exquisito, ¿no? Que, bueno, es de verdad, de público, en pie, dura solo 50 minutos, porque no puede durar más, porque es imposible aguantar físicamente ese nivel de tal. Y al final se marcan dos o tres canciones, los tres, como esos coros sin instrumentos.
Al estilo americano, ¿no?
Sí. Sí, desde A One de Seno, Gomachini, este tipo de canciones, sí, sí. Dicen, y además es que sabemos hacer esto. O sea que ya dicen, bueno, pues vale. Id a verlo. Hay muy poquitos días. No quedan entradas.
No
vayas a verlo, pero volverán porque me han dicho que claro, es que ya no hay entradas. Es que es lo que pasa en Madrid con esto, que se va subiendo. En el Teatro del Barrio es un teatro pequeño, está ahí en Lavapiés. Pero bueno, es un teatro que afortunadamente tiene una programación en repertorio, es decir, que va volviendo. Así es que no os lo perdáis. Si vais con niños, no, id con niños. O sea, se van a morir de la risa. Es un espectáculo para, pues, desde chiquitillos hasta para cualquier edad. Pues Be Good Is, en el Teatro del Barrio en Madrid. Estaros atentos que volverán.
Muy bien, pues...
Encarna está el teléfono.
Encarna, vamos a ver, Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Hablábamos maravillas de Málaga. No olvidemos Jaén.
No,
es que Jaén es un poco la olvidada porque es bastante complicado llegar allí.
Sí.
A Málaga, Sevilla, Córdoba, llegas enseguida con el AVE, pero Jaén tiene cosas extraordinarias. Y una de ellas, aparte del Castillo de Santa Catalina y de su maravillosa catedral y de sus baños árabes, los mejores de Andalucía, los mejores conservados.
Sin olvidar el paseo a Úbeda y a Baeza.
Exacto.
Con el senderito que recorría Antonio Machado por las tardes, que está allí. O sea, es que Jaén es mucho Jaén.
Es mucho Jaén. Bueno, pues Jaén es la provincia en la que hay más yacimientos investigados arqueológicamente de arte íbero. ¿Quiénes eran los íberos? Pues los que poblaban la península prácticamente desde el sur de Francia hasta la parte de Cádiz. Pero el núcleo más importante está en Jaén. La capital de la Oretania era Cástulo, Linares, al lado de Linares, pero también son importantísimos, por ejemplo, Elche, donde apareció la dama. En Albacete hay también muchísimas muestras y de todo tipo, de cerámica, de yacimientos, necrópolis, etcétera. Luego, no olvidar también en Valencia, Liria, Edeta, que daba nombre a la Edetania.
Y los edetanos que eran de Aupa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Era una tribu complicada. Los romanos lo tuvieron... Por eso les costó tanto a los romanos conquistar la península. 200 años. Las Galias, 6. O sea, esto no es porque los españoles siempre tengamos un carácter más belicoso que los franceses. Es porque aquello era llano y porque aquí las tribus están muy organizadas.
Muy organizadas.
Y tenían un genio de narices. O sea,
bueno, pues precisamente en Jaén, hace año y medio, se inauguró un museo íbero, que se complementa también con el Museo de Jaén, el que antes era Museo Provincial de Jaén, que tiene una parte importantísima de escultura, de mosaicos, de cerámica, de restos de ajuares, de tumbas, etcétera. Pero este Museo Íbero es un museo de nueva planta, donde antes estaba la prisión, tristemente célebre, la cárcel de Jaén. Bueno, pues aquella cárcel que no se convirtió en museo porque no daba de sí, se hizo uno que, bueno, tardó muchísimo tiempo en hacer, pero finalmente lo inauguró el rey en diciembre del 2017. Bueno, pues ahí han organizado los fondos en torno a cuatro personajes que se repiten dentro de todos los yacimientos: la dama, el príncipe, el héroe y la diosa. Muchos de ellos influidos por el arte, sobre todo griego, focense. Ahí incluso el héroe pues tiene algo de Hércules. Las damas, la dama de Elche y otras damas pues también tienen influencia griega, etrusca, etcétera. La diosa, todas las diosas eran importantísimas en la relación con el más allá. Es un poco, a veces lo comentamos, como lo de la Inmaculada, que tuvo tanta importancia en Andalucía, pues no deja de ser un trasunto de ese personaje que es la diosa o la sacerdotisa, que se da prácticamente en todo el Mediterráneo. Bueno, pues de todo eso nos habla el museo, Museo Ibero, ahí el Paseo de la Estación, que tiene 4.500 piezas, pero que se muestran ahora unas cuantas.
Y recordar que 4.500, o sea.
Es, exacto.
Lo que harían en Milwaukee con 45.
Sí,
con 45. O sea, Iberos en Milwaukee. O sea,
un memorial.
2.500 años en Milwaukee. O sea, vamos, imagínate.
Pues además, el 23 de marzo se llevará a cabo un espectáculo, Viaje al tiempo de los Iberos, en Cástulo, en Linares, con narración, música y efectos especiales en relación con pues la época del equinoccio, donde hacía esos rituales guerreros, y que algunas veces por guerras, etcétera, los han enterrado cuando han venido los enemigos, y así claro, se nos han conservado.
Oye, pues mira, no hizo falta el volcán, que por otra parte allí no hay.
No.
Pero ¿cómo se han conservado?
Sí, terremotos sí, ¿eh? Porque
eso sí, es una zona, hasta Granada, toda esa zona es muy inestable, ¿sí?
Sí.
Ahí no sé qué falla hay, no me lo estudié bien cuando estudié geografía, pero ahí hay una falla, que no es el estrecho, hay una falla por la parte de Granada y tal, que hay fallas ahí en la...
Hombre, esta tarde estudiar,
No, y se mueve.
El mar de Tetis.
Mi hermano que vive por esa zona.
Sí, se mueve. Zona arde mucho, siempre.
Se mueve, ¿eh? Se mueve. Hay veces que están en casa y.
No habrá algún gigante de esos, un ogro o un dragón.
Morgana.
Dragón. El dragón de Morgana.
Claro.
A lo mejor Morgana también es reina de dragones. Madre.
Pero cuando estornuda.
Abuela de dragones.
Cuando estornuda.
Estornuda y. Y Natuvo.
Muy bien, Encarna,
muchas gracias, Encarna.
Hacemos pausa y ya estará
la
Juanma.
La última pausa.
Sí, porque tenéis que hablar de baloncesto.
Tenemos que hablar del mejor delantero del mundo, de fútbol.
Sí. De motos,
al que dejamos
escapar. Boxeo.
Ah, de Cristiano.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¡Ay!
La mañana de Federico es radio.
Bueno, vamos a ver. Juanma Rodríguez.
Buenos días, Federico.
¿Qué ha pasado en la iglesia de Cristiano que te sientes excomulgado?
Hombre, me siento excomulgado.
¿Por qué?
Pues porque, hombre, yo he sido el máximo defensor de Cristiano en la Tierra, y de repente, por decir cosas que son ciertas...
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo que quien provoca su salida del Real Madrid es él.
Eso es falso.
Ah, ¿por?
Claro, porque es Florentino.
No, bueno.
Y José Ángel.
Bueno, no. Escúchame.
Uy, no
Cristiano Ronaldo...
¿Ves cómo en el radio no se puede uno aburrir nunca?
Claro, Jorge Méndez, como ya está contado, sube al despacho de Florentino en el mes de noviembre, diciembre, y le dice: Florentino, tenemos un problema. Y entonces Florentino dice: ¿cómo que tenemos? Yo le pago a usted su sueldo y a su representado, y el problema no lo tiene el Real Madrid. El Real Madrid está al día con todo el mundo, con Hacienda, paga sus impuestos como corresponde y ingresa. Eso es una cosa que tienes que resolver tú. y nosotros lo que hacemos es colocarte a los profesionales, a los mejores profesionales que tengamos a tu disposición para que traten de... Y a partir de ahí se esquinó definitivamente la relación entre Florentino Pérez y el Real Madrid.
Pues eso, la culpa es de Florentino.
Bueno, Florentino Pérez...
Tú no puedes decir, tenemos un problema cuando el problema lo tiene Cristiano Ronaldo, que es medio Madrid. ¿Cómo se ha visto esta temporada?
No estoy convencido.
Perdona, Federico, es que no te bastan los 3 goles del otro día en Turín.
Yo te digo, como decía el otro día en el artículo, yo te digo que eso está bien hoy, vendamos eso hoy. Pero que yo prefiero esperar al mes de mayo, junio y más tiempo. Dentro de 5 años hablamos tú y yo. Y con la perspectiva que nos da el tiempo, decimos, oye, ¿este jugador estaba bien vendido o mal vendido?
Muy mal vendido, no. ¿100 millones?
Escucha, Federico, si al Real Madrid hubiera llegado una oferta por 101 millones de euros, habría perdido 1 millón, pero no llegó. La única oferta que llegó fue de 100 millones por
trampa total. No, qué vergüenza me da llevarte la contraria con lo que yo aprecio tu prosa y tu criterio.
¿Cómo?
Vamos a ver. Primero, los 100 millones de entonces son ahora 200 a precio de mercado.
100 millones de entonces es de hace 8 meses.
No. Los 100 millones de cuando cobró al principio.
No me refiero a las ofertas que llegan, porque pareciera... Es un poco como en el caso de Bale que contaba Vicente Aspitarte ayer por la noche. Sí. Pareciera que al club llegaran todos los días ofertas por Gareth Bale por 300 millones de euros. Pues claro, no llega ninguna.
No.
Por Cristiano tampoco, ¿eh? Por Cristiano tampoco.
Primero, nadie pensó que se iba a ir
de
Madrid.
Tienes razón.
Por eso no llegaban.
Tienes razón.
Tú me dices que Messi llegaban ofertas por Messi. Pues muy pocas, piensa que se va a ir del Barça.
Correcto.
Porque es suicida.
En eso tiene razón.
Todo el mundo pensaba que era suicida y que el Madrid no lo iba a hacer.
Bueno.
Porque además el Madrid tiene dinero.
Bueno, vamos a ver. Tienes razón en eso,
sí.
¿Vale? Pero cuando llega la oferta de la Juve provocada, bien, lícito, legal, por el representante de Cristiano Ronaldo, es decir, que dice, oye, Cristiano se quiere ir y le gusta la opción de la Juventus de Turín, ¿vale?
Bueno,
le gusta.
La que tiene.
Entonces provoca tal, llega una oferta por 100 millones de euros que provoca unas discusiones en el Consejo de Administración de la Juventus de Turín terribles, porque hay mucha gente que no está convencida de que pagar 100 millones de euros por un jugador de 34 años sea lo más correcto.
Subió el 24% las acciones de la Juve el otro día.
Es verdad.
Subieron el 24%.
Oye, como para no subir.
Claro.
Después de hacer un 3 goles
y un partidazo.
Pero te quiero decir, también contamos la mitad. Contamos la mitad de la película. Porque con Cristiano Ronaldo la Juve pierde 2-0 en el Metropolitano.
Peor se portó Zidane. Y lo hemos tenido que recoger de nuevo porque es San Zidane. Y porque el Madrid necesita milagros. Bueno, primero, el Madrid no es un equipo normal. Madrid es un club extraordinario, fuera de lo común, y que opera con criterios que no son corrientes. Por eso, cuando tiene un jugador que no es corriente, lo tiene que tratar de una manera distinta. Vamos a perder la mejor liga del mundo por culpa de las jetas de Hacienda, de los gesta que son Podemos, los podemitas de Hacienda, que han hecho una persecución de los futbolistas famosos, Modric, Messi, Cristiano, todos los grandes han sido perseguidos públicamente por Hacienda. Ahora van a por Neymar, es decir, para que se acaben todos en la Premier. Esta es gentuza que odia la gente que triunfa y gana dinero, porque es gentuza. Y ante eso, el Barça protegió a Messi y el Madrid abandonó a Cristiano. ¿Por qué? Porque Cristiano es antipático. Bueno, y Messi tiene Asperger. ¿Quién mete los goles en el Madrid? Nadie. ¿En qué competición estamos? Y estamos a marzo. En ninguna.
Bueno, Federico.
En la Liga.
Federico.
Pero San Zidane es capaz de hacer algún milagro.
Te digo, porque ya Isa está diciendo que nos tenemos que ir. Te digo, como vamos a vernos durante muchos años, espero.
Hombre,
¿vale? Pues hablaremos con el paso del tiempo. Y te digo, el año pasado, con Cristiano, al que yo admiro y al que le estaré eternamente agradecido, el Madrid no es que estuviera fuera de la Liga en marzo, estaba fuera de la Liga en noviembre.
Claro.
En noviembre. Y cayó traumáticamente eliminado en Copa.
Bueno. Solo con Cristiano.
Ah, no, pero con todos los demás, claro.
Es que Canelita sigue, ¿eh?
Claro.
El lunes.
Hoy, aclara quién es Canelita. Canelita Ramos.
Y esto no cierra en todo
el
fin de semana.
El nuevo Casillas, cáncer
pero
del
ahora
vestuario.
Podéis seguir a vuestro aire. Pero
no,
nosotros
si esto
no.
Solo lo hacemos de cara al público.
Venga, mañana más. No, mañana más, el lunes. Y el mañana
lunes,
más en el radio.
Venga, pásenlo bien.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.